coches cada vez más grandes para familias cada vez más pequeñas, motores cada vez más potentes para carreteras plagadas de radares, coches demasiado caros para sueldos demasiado ajustados. Podríamos seguir enumerando contradicciones que indican lo irracional de muchas actitudes y conductas con respecto al uso del coche.
¿La calle Olivares?
Sí, ¿veis ese Chrysler Voyager?
Sí.
Es mío, la segunda a la derecha.
Chrysler, la inspiración no tiene límites.
El coche, como muy bien saben los publicistas, es mucho más que un simple medio de transporte. Su utilización está condicionada por factores no prácticos, por una serie de variables sociales, psicológicas, emocionales, aspectos que aborda una investigación realizada por David Lois García, experto en marketing y doctor en psicología. Es un trabajo pionero en nuestro país del que nos vamos a ocupar hoy y que forma parte de una investigación más amplia sobre actitudes hacia el transporte público y privado que está llevando a cabo el Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la Facultad de Psicología de la UNED y que dirige la profesora Mercedes López Sáez. Con ella vamos a comenzar.
Vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos los que vivimos en las grandes ciudades. La congestión del tráfico se ha convertido en un problema causado por el excesivo uso del coche y que tiene graves consecuencias sobre la salud, sobre la convivencia de las personas, puesto que cada vez a lo mejor es más difícil el moverse o nos da pereza el movernos por lo que supone el tráfico en la ciudad y sobre todo por el daño que causa al medio ambiente. Algunos de los estudios que se han realizado sobre este tema señalan que los automóviles son la causa del 50% de la contaminación del aire, con las consecuencias que tiene sobre la salud a corto plazo y sobre el cambio climático a más largo plazo, puesto que se supone que el 90% de la emisión de CO2 en las ciudades proviene del tráfico. Este tema de gran impacto social se ha abordado desde diferentes disciplinas, pero fundamentalmente se ha tratado desde la economía o desde la ingeniería para ver cómo se podían modificar las infraestructuras de forma que el tráfico rodado fuera menos nocivo o se utilizara más el transporte público. Recientemente la psicología también ha recogido este tema, desde la psicología ambiental y la psicología del transporte, y sus investigaciones se han centrado en cómo se puede hacer más fácil la movilidad urbana y cómo se puede incitar a las personas, a los ciudadanos, a que utilicen el transporte público. Recientemente, David Lois, que está con nosotros para contarnos su trabajo de investigación en la tesis doctoral que recientemente ha presentado en el Departamento de Psicología Social de la UNED, titulada Actitudes hacia modos de transporte urbano, aspectos expresivos y afectivos, y pues hoy le tenemos para que nos cuente cómo ha realizado su trabajo y qué aspectos son los que ha tenido en cuenta en él. En primer lugar, David, bueno, buenos días y me gustaría que nos dijeras por qué elegiste este tema de investigación tan novedoso en nuestro país, porque desde la psicología social pues es un trabajo pionero.
Hola, buenos días. Bueno, fueron distintas las motivaciones. Inicialmente no estaba tan sensibilizado sobre estas cuestiones de las consecuencias de un uso, digamos, excesivo, una presencia excesiva del automóvil en las ciudades. Ya hablamos, además, en todas ciudades, no en las grandes ciudades, sino este problema se agrava incluso en medianas poblaciones, ¿no?, donde el transporte público es menos competitivo. Sí estaba interesado en conocer, porque yo trabajo profesionalmente en el área de estudios de mercado, y dentro del marketing se ha hecho siempre mucho énfasis en los aspectos no prácticos en la compra, en el uso de un servicio, como son los elementos afectivos, los elementos de expresión social que se asocian pues cuando tú usas un servicio o compras un determinado producto o usas un automóvil. Y entonces esos elementos en general han recibido menos atención por parte de en algunos campos de la psicología, en concreto en el campo de psicología del transporte. Entonces, por un lado, bueno, pues las consecuencias, como has indicado muy bien, a distintos niveles de esa excesiva presencia del automóvil. Nunca hablamos de una restricción o de, digamos, imponer de manera coercitiva, de manera general, una disminución en el uso del automóvil, sino practicar un uso más, entre comillas, saludable de este valioso, digamos, invento que es el automóvil. Entonces, mi planteamiento era centrarme en estos elementos menos prácticos. Parecen más obvios, que son los primeros que nos vienen a la cabeza y de hecho han sido los más trabajados por los investigadores, tanto en psicología como en sociología, como has dicho, como en economía, los elementos prácticos, por una visión, digamos, de un hombre o de un sujeto humano racional, es decir, que tomamos las elecciones en función de coste y beneficio y en base a esas decisiones claramente planificadas, pues dirigimos nuestro comportamiento.
Entonces, tú nos estás hablando de esos aspectos prácticos, pero a veces parece que el coche se nos convierte más en una rémora que en algo práctico, ¿no? O sea, que lo utilizas, luego no tienes dónde aparcar, te lleva a lo mejor más tiempo los atascos que otro medio de transporte. Me gustaría un poco que, centrándote en esos aspectos que tú has comentado, que no son los que podríamos llamar desde la psicología motivaciones de tipo instrumental para utilizar el coche, pues nos hablaras de qué otros factores has planteado en los objetivos de tu investigación.
Pues bien, hay dos grandes grupos de elementos o de aspectos. Uno sería, digamos, los elementos de expresión que se asocian con el uso de los medios de transporte. En general, el trabajo de investigación se focaliza mucho hacia el automóvil. Aunque se trabajan aspectos relacionados con el transporte público, principalmente nos centramos en el automóvil. Con aspectos simbólicos, pues hacemos ver, por ejemplo, los elementos de prestigio que hay asociados al uso de un medio de transporte u otro, los elementos de, por ejemplo, de llevar un coche a la moda, de llegar un coche caro o un coche barato, incluso de los elementos de personalización de un coche, ¿no? Digamos los elementos como algunas personas consideran pues que el coche es algo más que un objeto práctico, ¿no? Si no es una prolongación, aunque aquí esto se puede ser entendido con tintes psicoanalistas, ¿no? Psicoanalíticos, de su personalidad o forma parte de su yo, ¿no? Y aquí hablamos de esto es el automóvil, pero podemos pensar en multitud de objetos cotidianos, desde los relojes o la forma de vestir, ahora por ejemplo o la telefonía móvil, como son elementos signo para un porcentaje importante de la población, ¿no? Y cómo se expresan. Estos elementos pensábamos que podían tener una influencia en el uso del coche, sobre todo en la resistencia a cambiar. Y por un lado estarían esos elementos de prestigio, de expresión, de identidad, en la que medida el conducir, elegir un medio de transporte pueda decir algo de tu identidad a los demás, es un elemento comparativo. Luego estaríamos hablando también de los elementos emocionales, que desde las cuestiones de consumo, los propios fabricantes de automóviles, lo mismo que los simbólicos, ¿no? Han trabajado, vemos cómo trabajan muchísimo, hablamos de elementos emocionales, por ejemplo, digamos de las vivencias, ¿no? Que están asociadas a un medio de transporte. Todo lo que está pasando en el habitáculo del automóvil, todo lo que pasa dentro del autobús o dentro de ese vagón de metro, que nos genera a través de un uso cotidiano una mochila llena de nuestras vivencias, ¿no? En qué medida cuando conducimos experimentamos placer o entretenimiento o incluso pasión, agresividad, bueno, sensaciones de control, de superioridad, elementos que además parece que se ha demostrado que tienen en relación con las conductas agresivas al volante y también, según nuestra investigación, puede tener relación con el uso, digamos, en distintas condiciones en general del automóvil, incluso cuando los elementos objetivos pudiera ser el transporte público o desplazarse andando. Generar otro tipo de beneficios a la persona y en términos incluso competitivos de tiempo y digamos de fiabilidad del medio de transporte, ¿no?
La industria del automóvil utiliza esos mecanismos de tipo simbólico para la publicidad. En tu tesis tú has recogido algunos de estos ejemplos,
sí,
¿no? Comenta alguno, porque yo creo que da indica claramente cuál es el enfoque desde la psicología que se puede hacer de estos aspectos expresivos y simbólicos que de hecho se están utilizando en la publicidad para vender coches.
Efectivamente, si vemos que en general las administraciones suelen utilizar elementos instrumentales o persuasión por la vía de lo práctico hacia las personas, los fabricantes ya hace tiempo que, bueno, un coche de otro en general, marcando las diferencias por gama y precio, son similares, ¿no? En cuanto a prestaciones técnicas, ¿no? Todos llevan, se pone no de moda o aparece una innovación como el GPS, ya todos los introducen de fábrica o el MP3, todo lo que se nos pueda ocurrir. Pero sin embargo, la diferenciación es en la construcción de una marca y de unos valores de marca. ¿Eso cómo se hace? Pues usando elementos afectivos. Vemos, por ejemplo, cómo la marca SEAT incluso añade emoción a su identificación, ¿no? Autoemoción. Como si observamos las líneas publicitarias, por ejemplo, de marcas como Audi o en general grupo Volkswagen, se centran mucho en elementos simbólicos. Hay veces que incluso elementos relacionados con los cuentos, con la aventura de usar un automóvil, y cómo sistemáticamente cada vez las marcas van ahí, excepto otras que se posicionan claramente, pues lo más, vas a comprarte un precio por un coche por 6.000 euros, ¿no? Si se enfatiza esos aspectos. Y aunque su aproximación no sea experimental o empírica, como podemos hacer en disciplinas científicas como la psicología social, sí vemos que a nivel intuitivo les tiene que dar resultados, porque la inversión publicitaria, bueno, yo manejo datos del 2005, ahora irá para abajo por la crisis y además que está golpeando especialmente al sector del automóvil, supera los 100.000 millones de pesetas, los 600 millones de euros al año. Fijémonos la cantidad de gente que vive de la industria del automóvil, la cantidad de agencias publicitarias y planificadoras de medios que basan la eficacia en ese tipo de mensajes, con lo que yo creo que pienso que organizar y sistematizar eso científicamente para revestir las acciones de persuasión por parte de las administraciones de esos elementos.
Trabajar en el diseño de un nuevo coche es combinar la seguridad con el confort,
la aerodinámica con la belleza,
las emociones con la tecnología.
Este era el reto
y aquí está el resultado.
Nuevo SEAT Ibiza, la perfecta unión entre belleza y tecnología.
Autoemoción. Me parece muy interesante eso que has comentado, ¿no? Utilizar también esos mecanismos psicosociales que tienen que ver con emociones, con aspectos simbólicos, para promocionar el transporte público. O el ir andando, ¿no? Diríamos una movilidad sostenible. Pero me gustaría también que comentaras algunos resultados que has obtenido en tu tesis y que tengan que ver con este planteamiento que tú has expuesto.
Bien, una cosa que no hemos comentado que es también radicalmente importante es la relación que tienen los elementos psicológicos, los elementos, las actitudes de carácter simbólico, afectivo o práctico, con cómo es la estructura de la ciudad. Eso es algo que también, aunque sea desde el punto de vista de la psicología, hemos querido recoger, es decir, el hecho que la ciudad cambie en una determinada dirección puede hacer que la gente, de una manera con mayor probabilidad, use uno un medio de transporte. Por ejemplo, el hecho de que en los centros urbanos cada vez el precio de la vivienda sea más alta, lo que hace es que expulsan, habla en términos, digamos, retóricos, a la gente a vivir cada vez más lejos de los centros urbanos, que en general es donde se localizan los empleos. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez son mayores los desplazamientos, cada vez una actividad que teníamos habitual, como bajar a comprar el periódico, bajar a comprar el pan, en los nuevos desarrollos urbanos cada vez es más complicado, o ir al médico, porque el coche puede ser incluso necesario para estos desplazamientos. Pues eso también influye en los hábitos, es decir, que la gente ya tendamos a utilizar el automóvil para todo, ¿eh?
Incluso cuando se podía realizar ese traslado de un sitio a otro, pues con un transporte público o andando, ¿no? Incluso en cortas distancias,
porque
que también sería muy beneficioso para la salud, caminar un poco, ¿no?
Efectivamente, una de las consecuencias, además del abuso de las distintas que además has comentado, del automóvil es el incremento de la obesidad y las tasas de morbilidad, tanto en niños, adolescentes como mayores, ¿no? Porque siempre estamos pensando en el coche. De hecho, además, si vemos cada vez, aunque las familias son más pequeñas, los coches son más grandes. ¿Por qué? Se podía plantear la hipótesis de que pasamos más tiempo en los automóviles, ¿no? Y que son como una especie de casa con ruedas, ¿no? Estos elementos estructurales debemos de tenerlos en cuenta a la hora de intervenir como psicólogos, puesto que influyen sobre las actitudes y tenemos en cuenta a la hora de intervenir. Después, en los aspectos simbólicos, hablamos que se pueden, como consecuencia de nuestra investigación, hemos detectado, distintos perfiles en las personas. Hay personas que tienden a expresarse o a considerar más que otras el automóvil como un objeto de expresión, un objeto en el que te gastas, hablando claro, una pasta y que tienes que rentabilizar con su uso y además que los demás lo vean y lo observen. Pues estos elementos simbólicos, especialmente presentes en hombres, especialmente en jóvenes y no digamos hombres menores de una determinada edad, menores de 30 años, también en conductores de coches, a medida que sube el precio, que se incrementa el coche, el automóvil, más posible es encontrar una persona con un perfil más tendente a expresivo, más expresivo a través de del uso del medio de transporte, como, por ejemplo, conductores de marcas como Volkswagen, ¿no? Y que además esas marcas inciden, saben, conocen muy bien cuál es el perfil o el target o el público objetivo de sus acciones. Pues estas personas en general, además, con este perfil, tienden a preocuparse más por su coche, dónde lo he dejado aparcado, está limpio o no está limpio, a personalizarlo, a hablar de coches, a estar siempre atentos, a fijarse si un compañero del trabajo se compra un coche, de qué marca se lo compra, etcétera. Entonces, sí hemos visto que este elemento influye o es más importante sobre las emociones que la gente tiene, cuando conduce, que los aspectos prácticos. Esto es un elemento sorprendente. Hemos hecho un modelo de explicación, un modelo simple, pero a la vez pues que da mucho jugo, que es a partir de cuatro motivos para coger el coche, como son pues frecuencia con que lo coges para ir de compras o para ir al trabajo, o para ver a familiares o amigos o para visitar lugares de ocio. En qué medida, como había otros estudios que nos indicaban en esta dirección de un grupo de la Universidad de Ucla o en Estados Unidos o en Groningen en Holanda, que nos indicaban que el factor emocional podía ser relevante, el predictor principal desde el punto de vista psicológico para ese uso del automóvil, independientemente del motivo, es los aspectos emocionales. En qué medida una persona se generan emociones positivas durante la conducción o piensa en ellas antes de coger el automóvil. Pues predice el que esa persona es ese nivel de activación emocional, que es lo que más predice el uso del coche, el que sea sensible a expresarse con el automóvil. También los aspectos prácticos, porque no seamos ingenuos de pensar que eso no influye, ¿no? Pero seguramente haya personas con un perfil práctico, que en un momento dado, si ponen elementos o hay una variación competitiva, pueden pensarse el cambiar de modo o hay un uso combinado, usa el coche, pero bueno, piensa que en un momento dado es mejor dejarlo y optar por el automóvil. El uso combinado de los medios de transporte es importante. Sí, pero hay otras personas que el elemento expresivo sí puede ser un elemento de resistencia. Añadir más, hacer que el elemento de amor o de pasión hacia el coche sea más relevante. Entonces, ¿eso qué nos lleva a pensar? De hecho, cuando observamos a esas personas cómo se comportan ante posibles medidas, y bueno, ¿qué piensas que se podría hacer para solucionar este problema? En la medida también es que algunos lo perciban más o menos como problema. Digo este paréntesis porque las personas más expresivas con su automóvil tienden a minusvalorar los efectos sobre el medio ambiente del coche, piensan que, en general, la mayoría de la población. En España, no nos engañemos, a diferencia de lo que pasa en Centro Europa, por ejemplo, que si la gente está más concienciada, más sensibilizada. Pero este tipo de personas en general tienden a minusvalorar esas consecuencias, ¿no? Se da un sesgo en general positivo hacia el automóvil, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Que cualquier acción que hagamos vamos a encontrarnos con distintos perfiles, esto es una consecuencia importante de la tesis, y maneras distintas de aportar a esos grupos de personas. Entonces, si nosotros vemos que las personas más enamoradas de su coche tienden a apoyar medidas que faciliten la entrada de los automóviles en la ciudad, por ejemplo, cambios en infraestructuras importantes que desde el punto de vista científico, sin mezclar con consideraciones a lo mejor de planteamiento ideológico, parece que cuando tú facilitas la entrada a los automóviles generas una demanda suplementaria y se genera más congestión. También
o sea, perdón, un momento que te interrumpa, o sea, que concretamente el que haya más aparcamientos, el que haya vías más rápidas dentro de las ciudades,
indudablemente.
El planteamiento de lo que están sí. es potenciando el uso del automóvil.
Bueno, yo creo que además este tipo de acciones sobre las infraestructuras deberían un poco de hacernos reflexionar, ¿no? Sobre el coste y el beneficio social de ellas. Pensemos, por ejemplo, en grandes obras en la ciudad de Madrid, como es la M30, que a efectos de erario público ha sido costosísima. Si luego no, tal vez con acciones más modestas o más centradas en los barrios o en las empresas, no se podía llegar a reducir el tráfico de superficie y, por otro lado, además, reducir la congestión, porque esto es algo a tener en cuenta, ¿no?
Bueno, has comentado que el coche se ha convertido en un símbolo de estatus, o sea, un símbolo de clase social, ¿no? Los coches de alta gama, pero también de poder. En este sentido, ¿qué piensas de los 4x4 como los aspectos simbólicos que se pueden vincular a los 4x4?
Bueno, en general, sí, lo que se observa de unos años para acá es un crecimiento en general del tamaño de los vehículos, en general. Y es curioso que las familias cada vez son más pequeñas. Entonces, posiblemente que haya elementos ahí no prácticos que estén explicando esto. Y el caso de los 4x4 es claro, ¿no? Como han ganado cuota de mercado entre los automóviles respecto, y podemos hablar que hay consideraciones cuando inicialmente no es un vehículo pensado para moverse en la ciudad, ¿no? Pero si tomamos, es posible, elementos como el poder o como elementos de exhibición del alto coste que lleva este coche. Sabemos que muchos de estos automóviles pueden superar los 60.000 euros, ¿no? Estamos ahí mandando un signo, ¿no? A los demás, a los que nos ven conducir ese coche, que además normalmente lo conducimos físicamente por encima de otros automóviles. Son coches más altos y miramos normalmente a otros de arriba, abajo, ellos nos miran de abajo arriba.
Sí, yo creo que ese elemento es importante, ¿no?
Sí,
porque efectivamente, pues coches caros y todos sabemos el precio de determinados coches gracias con la marca, pero yo creo que los 4x4, los todoterreno, tienen ese elemento añadido de poder que
se ha criticado,
¿no?
El elemento además de consumo energético, de además utilizar mayor espacio urbano que los demás automóviles, y de hecho los cambios legislativos, por ejemplo en nuestro país, con la filosofía de quien contamina paga, han sancionado, digamos, o han podido, entre comillas, han grabado fiscalmente más esta tipología de vehículo, que indudablemente posiblemente ahí donde veamos más claramente elementos extremos, como por ejemplo elementos extremos de la expresión como el automóvil. Móvil puede ser el fenómeno del tuning, aunque se pueden ser minoritarios, pero no debemos dejar de prestar atención a sus elementos, ¿no? a ese tipo de fenómenos sociales, ¿no? Yo creo que es claro el tema de los grandes automóviles, ¿no?
Bueno, pues teniendo en cuenta tu investigación y tus resultados, ¿tú qué recomendarías a las administraciones públicas? ¿Qué medidas podrían tomar para paliar este problema de la congestión del tráfico y sobre todo el uso abusivo del vehículo privado y potenciar el uso del transporte público?
En primer lugar, una óptica de un tratamiento de la conducta de las personas desde una visión científica. Debe pensarse con la misma importancia o considerar la misma importancia la aplicación de las medidas o esas medidas económicas o en infraestructuras en analizar cómo percibiría las personas esos cambios y si realmente iban a ser efectivos. En este sentido, incorporar estas variables simbólicas y emocionales en los modelos de cambio que pueden ser a nivel global, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, que ha decidido con éxito reducir la velocidad de acceso desde el extrarradio de las ciudades a 80 kilómetros por hora y ha bajado, observemos cómo ha bajado los niveles de CO2 en la ciudad un 6% en apenas unos meses y cómo estas acciones, siguiéndose criterios científicos, pudieran dar más juego y tener más éxito, ¿no? También otro ejemplo podemos recordar la instalación de parquímetros en Madrid. Si es posible que si se hubiera conocido previamente cuáles son las actitudes de los residentes en cada zona y qué elementos clave les podían hacer cambiar, pues bueno, hubieran sido medidas más aceptadas bajo determinadas condiciones, ¿no?
Antes has comentado que el perfil del usuario, diríamos, enamorado del coche es el varón, en torno a los 30 años. Y bueno, ¿has encontrado en tu investigación, has encontrado diferencias de género, diferencias entre hombres y mujeres en este sentido?
Sí, a nivel de expresión con el automóvil, los hombres, digamos, tienen puntuaciones más altas, digamos, es más fácil encontrar hombres más sensibles a expresarse a través del coche. Evidentemente hay elementos de estereotipo de género. Incluso yo comprobé, como en la DGT, los hombres tienden a sacarse el carné antes que las mujeres. Digamos, yo creo que hay elementos de género todavía, lo que no quiere decir que con el tiempo se vayan erosionando o modificándose, plantea un elemento predominante en el varón, en la conducción y en el uso del coche, y en una manera, digamos, de aceptación por parte del grupo, de su grupo de referencia, de sus amigos, básicamente, a través del coche, la importancia de la socialización a través del coche. Sí parece que, bajo mi punto de vista, los hombres ahí nos seguimos llevando la palma en ese sentido. Es posible que la mujer encontremos un perfil más práctico en ese uso del automóvil, más que en el expresivo. Lo que, no sé, como estamos ahora en tiempos de, parece, de cierto cambio en estos estereotipos, aunque lentamente, muy lentamente, es posible que puedan irse modificando, ¿no? Porque lo que no quita que haya mujeres jóvenes cada vez que le den más peso al elemento autoexpresivo, pero aún así yo creo que sigue siendo más marcado el elemento, digamos, práctico, ¿no?
Bueno, yo quería ya para finalizar comentar que este trabajo pionero de David Lois, que ha formado parte de la investigación del departamento con su tesis con el departamento de psicología social, con su tesis sobre los aspectos expresivos y afectivos vinculados al transporte urbano, tiene continuidad. Actualmente tenemos un proyecto de investigación en el que David Lois participa como técnico junto con otros profesores e investigadores del Departamento de Psicología Social, un proyecto de investigación que nos ha financiado el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento, y que, bueno, pues continuamos investigando sobre actitudes hacia el transporte público y privado, sobre todo teniendo en cuenta cómo factores estructurales que indudablemente van a influir en esos aspectos instrumentales y prácticos que ha comentado David, porque si tú no tienes un autobús que te lleve hasta tu centro de trabajo, pues no vas a poder coger el autobús, tendrás que coger el coche. Pero esos elementos no son los únicos, como ha puesto de manifiesto la investigación de David. Y entonces vamos a incidir en cómo interactúan esos factores estructurales con factores psicosociales en la investigación con la que continuamos. Y bueno, pues ya, David, nada más que darte las gracias por haber comentado tu investigación, que como directora de esa tesis me consta que has hecho con un entusiasmo que se ha reflejado también en tus resultados, ¿no? O sea, yo creo que mi experiencia ha sido que eras una persona convencida de que este trabajo tenía un interés social y así lo has enfocado.
Sí, yo quería un poco para acabar reforzar que hay posibilidades de cambiar, aunque sea, nos parezca humildemente, si hay una reducción, que sería bastante importante, por ejemplo, el 10% del uso del automóvil, los efectos sobre el medio ambiente, sobre el coste energético, son muy grandes. Y si incorporamos bien este tipo de variables, yo creo que lo podemos conseguir. No ya que la gente use menos, sino promover otras alternativas como el coche compartido. Hay muchas mucho trabajo, muchas posibilidades de recorrido en España, que son territorios vírgenes, y que con poco apoyo económico por parte de la administración, que hay mucha gente que sí le podríamos facilitar el cambio de modo. Y recordemos que en un autobús pueden caber 100 personas, ¿no? Y 100 coches que quitamos.
Muy bien, pues muchas gracias otra vez también.
De nada.
En Psicología Hoy, la pasión por el coche y por qué tanta resistencia a usar el transporte público. Con nosotros han estado David Lois, experto en marketing y psicólogo, autor de la investigación Actitudes hacia los medios de transporte urbano, aspectos expresivos y afectivos, y él ha sido el invitado de la profesora de la Facultad de Psicología de la UNED y especialista también en psicología social del transporte, Mercedes López Sáez. Muchas gracias a los dos por sus interesantes aportaciones al programa. Si quieren escucharlo otra vez o recomendárselo a alguien, ya saben, entren en teleuned.com.